Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:03, 4:03 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, en el arranque antes del clarear de este jueves 9 de octubre. Ya hemos saludado, bueno, está por aquí pues Edgar, Adriana, el equipo habitual, bueno, el equipo técnico habitual, ¿no? Que Pablo González de los González de toda la vida lo tenemos todavía, a lo mejor como... Y alguno de nosotros porque venimos un poco dopadetes.
Yeah.
Pero es que Pablo ni con doping, ¿eh?
No.
Ni arriesgándose a que venga por aquí el vampiro de turno y le haga la prueba. Del 9. No. Le deseamos una pronta recuperación. Estamos aquí en manos de Nick Sutherland y así suena esto como tiene que sonar. Suena en color. Está David Muñoz en Barcelona. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y ya digo, pues sí, por aquí muy bien con todo el equipo. A Luismi Pérez también lo hemos saludado. Luismi, sigues por ahí, ¿verdad?
Pasa, gente, buenos días otra
buenos
vez.
Días, buenos días. Así que hoy, además del pronóstico, que hoy será un día jueves de tormentas, de lluvias, nos has dicho, además sí, el tema sería los colores del agua, ¿no?
Colorines del agua,
sí.
De eso que organolépticamente no sabe a nada, ni huele a nada, ni... No, tiene colores.
Los colores del agua parece el título de un musical de Nacho Cano, pero...
Sí.
Los colores del agua. Bien, oye, y Edgarita, me han dicho que la semana que viene vas a estar por aquí, en Madrid, para hacer el programa.
Pues ¿Sí? Estaré ahí, está ahí. Voy el jueves por la tarde y voy en coche.
Ah, pues oye, a lo mejor todavía no está por confirmar, pero igual yo me voy con la parda allí.
O sea, que nos cruzamos a lo mejor igual, por el Alfajarín.
Bueno, si tú saludas, yo iré seguramente en el AVE, yo saludo.
Ah, vale.
Cuando vaya por Alfajarín yo te saludo, por si acaso.
Espero, voy a ir en coche y deseo que hayan vuelto a poner los banderines en Alfajarín, porque estoy muy cabreado con eso, ¿eh? Estoy porque quitaron, ¿sabes? Que en el área de Rausán ese había un montón de banderines.
Este es un tema, ¿eh? Este es un tema, o sea...
A mí me tienen caliente con eso, ¿eh?
Hombre, por favor, pero es que no...
No quería hablar de eso.
No, pero vamos a abordarlo.
Vamos a abordar las cosas importantes.
Para hacer avituallamiento, cuando haces Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, ¿dónde paras?
Yo me paro a Alfajarín.
Alfajarín te parabas.
Me paraba.
Ya. Pero...
Bueno, tú y todos los autobuseros... desinteresadamente se paran ahí también.
Sí. Oye, pero que tú que viajas mucho y que has hecho muchos kilómetros en coche... Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona...
En
para
cuatro
hacer...
horas.
Ya, no. Sí, bueno, un taxista nos cogió una vez que llegamos a Bilbao a hacer el programa, nos recogió en el aeropuerto, entonces, venís de Madrid y tal, pues no sé por qué venís, era de Bilbao. Nos cogió en Bilbao y era de Bilbao, muy de Bilbao, porque dice, pues no sé por qué venís en autobús, porque yo, es que no recuerdo ni qué barbaridad, me dijo, yo, desde que salgo de Bilbao hasta que entro en el Bernabéu, es que me dijo una... O sea, son 400...
Tres horas.
Son 400.
Y con medio depósito.
¿Eh?
Tres horas. Y me paro a tomarme un pitilingorri.
Dos y media, dije. Y me paro a mirar. Digo,
no puede ser.
No, era de Bilbao. Era de Bilbao y no había manera. Porque yo me pongo por la izquierda, no sé qué, tal y cual. Bueno, tú que has hecho con mucha más prudencia que ese taxista de Bilbao, tú que has hecho mucha carretera, estarás conmigo que la carretera, autopista, autovía, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, no es la que esté mejor dotada, trufada de áreas de servicio.
No,
y de,
flojetillas no, todas flojetilla, y caras.
Flojetillas.
Flojas y caras.
Y muy caras, muy caras y muy flojetillas.
Y hay una que está saliendo de Madrid, que no voy a decir el nombre, que tiene muchas bandericas y que tiene mucha fama y a veces cara.
Hombre, donde se ponga la A1, no hay color.
Pero es que vamos, no la A1 te paras en cualquier lado.
Hombre, boceguillas.
Buah.
Hombre, por favor.
No sé cómo le dije a la parda del sitio donde fui a comer, que estaba al lado de su pueblo, y está, ¿cómo se llama?
El lagar.
El lagar, es que es lo que te iba a decir.
Pero que se me ponían los ojos como Marujita Díaz cuando me la carne ahí.
Eso es un espectáculo.
Hombre, mira,
y luego te vas a Pina de Ebro, que no voy a dar nombres.
Calla, no hay comparación.
Un pinche tortilla.
No hay comparación.
Pues mira, ahí te puedes salir y a lo mejor hay pueblos que te sales un poco en la Almunia de Doña Godina, o te sales en Morata de Jalón y te sales un poco y ahí sí que comes un poco bien. En la o en Medinaceli, y sí que dentro del pueblo sí que lo mejor.
Pero bueno,
que voy a ir en coche.
Tema para los oyentes un día, ¿eh?
Sí.
Tema para los oyentes, áreas de servicio, áreas de para repostar, pero para repostar con viandas buenas. Bueno, no hay color, venga, que vienes en coche.
Voy a ir en coche y ya sabes que a mí no me gusta conducir, no me gustan los coches. Tengo un coche que gaste poco, que tenga buen maletero y que corra 120, o sea que me valen casi todos.
Sí.
Pero me lo llevo porque estoy obsesionado con lo de dejarlo en la calle, ¿eh? O sea, me lo han vuelto a vandalizar. Roberto. Otra vez me la han vuelto.
Pero otra vez. ¿Qué hará? Menos de un año.
¿Qué va con la pegatina al español?
No, le han quitado. Se la han quitado.
Pero no, que esto suena a coña, pero es verdad.
Sí, es así. Pero esto que fue hace menos de un año, ya tuviste un episodio negativo, ¿no?
Bueno, sí. El episodio negativo fue que un chaval que iba bastante parpalina decidió arrancar los limpiaparabrisas y atacar a la policía con ellos. Eso fue el episodio. Son de esas cosas que cuando eres creativo se te ocurren a las 3 de la mañana.
No tenía una lavavajilla por ahí.
No, que va. El tío arrancó y dice, pues voy a atacar con esta policía, que esto es un plan que no tiene fisuras. Seguro que sale bien. Pero no le salió bien. No, pues nada, eso ya está por una parte. Pero ayer, rayada histórica de lado a lado con unas llaves, creo que con unas llaves. Y yo creo que es algo que el karma me está devolviendo a mí. O sea,
¿En qué sentido? Porque, a ver, tú que yo sepa, tú no has arrancado ningún limpia parabrisas ni has rayado un coche de arriba abajo, de derecha a izquierda, ¿no?
No, porque antes se vandalizaba mejor.
¿A qué te refieres?
Bueno, como ya ha prescrito, puedo decir que el Cazuela y yo hemos sido, pues, de ese tipo de gente.
¿Qué, rayaba coches?
Vandalismo light.
Ah, vale.
Vandalismo light, hay que decir que era, pues, en un coche sucio escribir con el dedo, lávalo, guarro, con el dedo.
Sí.
O algún refrán que ríete tú de los de Luismi, si la mierda fuera oro, este coche sería un tesoro, ¿vale?
Ya, hombre, pero eso no es vandalizar, o sea, ni los refranes de Luismi, ni siquiera, no bueno, vandalizas nada eso, con eso, ¿no?
Es vandalizar el castellano, los refranes de Luismi, pero... alguna chapa de Mercedes nos llevábamos también de esas redondicas eso.
Eso ya está regular, eso ya no está muy bonito.
No sé para qué. Vale. También hurtábamos los tapones de las ruedas.
¿No sería de los Audis en Sardañola, ¿no?
Pues sí, el Audi 80 tenía unos tapones guapísimos.
¿No sería de un Audi 80 de Sardañola, por un amigo?
Dime que era azul.
No, era color era color cereza.
Menos mal, porque eso sí que lo hemos churrimangado. Porque los de los Jaguars sí que eran guapos, que eran de aluminio y los BMW eran plateados. Tú no sabes lo que es llevar una Orbea Furia, una bici Orbea Furia con los tapones de un Jaguar.
No, porque yo no he vivido en Rubí,
globalización,
chaval.
Es mezclar todo.
Yo he tenido contactos en Serra Parera, pero no se ha llegado a eso.
Jolines, pues es que el vandalismo de antes pues tenía causa. Absurda, pero tenía una causa.
Mira cómo se ríe el del Valle.
Porque Luis me ha chorizado también.
En la California X2 había los pitorros de un Mercedes.
Madre mía, eso ya lo sabía yo, que la Bicicross BH la llevaba también. Por ejemplo, si tenías un coche matrícula de Madrid en Barcelona o al revés, pues rayazo al cantón.
Yo al revés. Sí.
Rayazo que te llevabas. Te robaban la antena también. Pues cosas que, bueno, estaban mal, pero servían para algo.
Ya. Bueno, a ver, estaba recordando, no vandalizar, salvo el que se llevó los tapacubos esto, pero que a mí me robaron el radiocasete del coche, ¿no?
Pues yo no fui.
Me robaron.
Yo no fui.
Ahí en la puerta de la radio.
Sí, pero hay un pacto, ahí había un pacto, tanto el dueño del case como el ladrón sabían que lo dejabas debajo del asiento. Eso estaba firmado, era un pacto de no agresión, bueno, de sí agresión porque había un robo.
Te daré datos. No lo dejé debajo del asiento. Sino que no, esa noche me faltó decir, mira, lo voy a dejar aquí en el maletero. ¿Alguien quiere?
¿Sí, no?
En el maletero. Lo dejé,
y no te lo chorizaron de ahí del maletero,
sí,
jolín.
Sí.
Bueno, mejor era esa gente que iba con el radiocasete debajo del brazo, que iba a todos lados.
Extraíble, el radiocasete extraíble. Que empezaba
el extraíble, lo de la tapa salió después, pero al principio
era extraíble todo.
El metal ahí que ibas por dos lados. Bueno, hablando de robo, hay algo que ha robado mi corazón.
Esto es un
listo bonito,
enlace bonito.
Sí, primero el nombre del pueblo donde sucedió, Jabalí Viejo.
Jabalí Viejo.
Creo que, hostia, a ver si
no
le digo.
Sí, sí, no, que está muy bien.
Y lo segundo, la profesionalidad de bomberos y policías.
Ay, Dios.
Vale, esto que estamos escuchando así muy de fondo es un colegio en el que, no sé si en algún tipo de rito satánico, empezó a sonar la canción de cumpleaños feliz de Parchís.
Hasta ahí todo bien, ¿no?
A las 11:30 de la noche, que dices, no hay...
¿Qué dices?
¿Cómo que empieza a sonar a las 11:30 de la noche? Y estuvo hasta las 4:30 de la madrugada, que ya los bomberos pudieron acceder y apagarla, ¿vale? No tuvieron que llamar al conserje como hacía el profe para poner el vídeo cuando éramos pequeños, ¿no? Fueron ellos mismos y encima, pues ya sabes que es la canción más odiosa de la historia.
Para algunos.
Inquietante el fenómeno paranormal que acabamos de escuchar. Una tenebrosa canción que suena de madrugada reiteradamente en un colegio abandonado.
Es que no sé si no lo entiendes o no lo quieres entender bien. No es un colegio abandonado, un colegio en activo.
Eso es peor aún. ¿Por qué esos niños corren peligro?
Ya.
Seguramente hace varios años hubo alguna tragedia. ¿Quién sabe si de dos chavales que sufrieron un terrible accidente mientras jugaban al parchís?
Seguramente.
Le pediría a nuestro sensitivo Aldo Linares que acuda a ese lugar maldito para quedarnos más tranquilos.
Vale. Por favor, que vaya cada uno vestido de una ficha de parchís. Bueno, hablemos de idiomas un poco, porque ya sabes que David Broncano es experto en italiano.
Ah, mira, un ripio te ha quedado ahí muy bonito.
Sí, ha quedado bien, ¿eh? Bueno, él lo piensa, él cree que es experto. Pues se topó con una italiana que ha aprendido español viendo Cuéntame.
Bastantes muchachas personas que ha aprendido español viendo Cuéntame.
Sí, me lo ha dicho bastantes personas y cada vez que me lo dicen...
Venía de Bilbao y ahora...
No, eso no.
Perdón, ¿de dónde eres?
Soy italiana.
Vale. Yo soy italiana.
No, tú lo hablas fatal.
Yo lo parlo perfectamente y tú lo sabes.
Tú lo parli malísimo.
Yo lo parlo molto bravamente,
Bravi, pizza, pasta.
Yo soy fratello de Toa. Okay.
Molto bravamente.
Molto bravamente.
Yo lo parlo. Sí que lo habla mal de cojones el Broncano. Y eso que su apellido suena italiano,
¿sí?
Broncano, pórtame un espresso macchiato, per favore, per favore, per favore.
Bueno, claro que si aprendes español con Cuéntame, yo creo que te convalida dos o tres certificados y te dan la medalla de oro del Instituto Cervantes, ¿eh?
¿Y has aprendido italiano, o sea, español?
Español.
Con Cuéntame, porque lo pasaba por la noche y era lo único que un poco me llamaba la atención, o sea, no había nada más.
¿Te lo han contado?
Y sí, es verdad que me ha enseñado el español.
Pero, claro, por tanto, tú al segundo día no sabías decir todavía mesa, pero sabías decir me cago en la cuna que me arrolló.
Y abuela, no, me cago en la leche.
Me cago en la leche, Merche, me cago en la leche.
Todos han enamorado, Merche. Imagínatela por ahí cuando veía a dos personas ahí. Todos han enamorado, Merche. Bueno, todo esto viene a cuento porque Ricardo Gómez, que es un actorazo, pero aún la gente lo recuerda por su papel de Carlitos en Cuéntame, claro, que es verdad que si haces 400 episodios...
Hombre, si pues creces, puede ser que... si creces, te ve crecer España, pues eres el niño de España, claro.
Claro, claro. Ya está, es verdad que desde que llevaba el peinado antiguo hasta que se hizo mayor estuvo ahí. Y visitó la revuelta y la verdad es que le recordó igual que cuando era la Resistencia.
Esta ilusión que siendo mi primera vez aquí, constatar que sois igual de gilipollas que siempre.
Sí.
¿Tú sabrías decir... Camarero, a mí anúlemelo.
Camarero, a mí anúlemelo.
Sí, de seguido.
Camarero, a mí anúlemelo.
Muy bien.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil, tío.
He notado que se me ha dilatado una vena de aquí, ¿eh? Camarero, a mí anúlemelo.
Yo no digo Madrid bien como para hacer eso.
Pues imagínate. Qué grande besos. Bueno, y ya que estamos con idiomas, no quiero cortar el rollo, pero traigo una cosita del influencer Yados.
Que lo vas a cortar. Ay, sí, que lo vas a cortar.
Ya bueno, sabes, el que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana para hacer flexiones y que eso te hará tener un Lamborghini Diablo en la puerta con unos tapones en las ruedas maravillosos. Pues mira qué adorable es.
Hablo español, inglés. Y bueno, hablaba un poquito de francés, pero como que se me ha olvidado.
Sí, como Broncano italiano.
Pero estoy intentando aprender el idioma de los mileuristas y los pobres. A ver si me entienden.
A ver si te entienden los pobres.
Yo también estoy intentando aprenderlo, pero no hay manera, es muy complicado. Al final siempre tengo que recurrir a uno de mis empleados que me hace de traductor, que vive en una mierda de piso de 80 metros cuadrados y gana 2.000 euros al mes, que es lo que yo me gasto en una cena en una noche.
Es que pobre,
algo sencillo.
Qué asco, pues ya, de pobres.
Pobres, fucking panza.
Eso también. Ya sabes que hemos hablado alguna vez, Roberto, que yo defiendo que no quiero ser padre, que no me apetece, que no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero en realidad sí hay un motivo.
¿Qué motivo es ese?
Y es que no quiero que me salga un hijo con Mollados, ¿vale?
O peor, lo hable.
O peor, un hijo que pueda ser seguidor de alguien así, que eso sería... Porque los mileuristas también somos personas, Lamborghino, ¿eh? Es que me he calentado
lo vemos, se nota. El Edgar reivindicativo que acaba de salir ahora, acaba de refulgir, ¿eh?
He dado el pego, ¿eh?
Sí.
Era un tío ahí... Pero no quiero ningún conflicto realmente, huyo de eso. ¿No sería el caso de la influencer fanísima de Trump, Ada Yuk, que estuvo en Espejo Público y tuvo pues una pelotera gorda con Susana Griso?
Te voy a retirar la invitación, vamos a venir con todas las estadísticas, tú te traes las tuyas, yo traigo las...
No, yo las traigo aquí, las tengo aquí,
venga,
si quieres.
Pues las contrastaremos la próxima vez que...
Me parece muy heavy que lo que vosotros hacéis en esas cadenas de televisión es que en el momento que veis que no podéis ganar un debate porque se os explica la verdad y se le puede documentar con estadísticas,
silenciáis
a las personas.
¿Pero tú de verdad crees que estás ganando?
Si te hemos
entrevistado 15 minutos. Pero vamos a ver.
Pero vamos a ver, hombre, vamos a ver.
Pero vamos a ver. A la pobre Ada le han hecho lo mismo que a mí.
¿Ah, sí?
La han silenciado. No les interesa que cuentes la verdad y les desmontes el chiringuito.
Sí, pacto, sí, es un pacto que tenemos en los medios. No, no nos interesa la verdad. No,
sí, tan sí, silenciado, como dijo Joaquín Reyes, desde la portada del País Semanal.
Desde ahí, silenciado.
Ojo que hay mal rollito, ¿eh? Pero lo mejor es que Susana dijo, reitero la invitación.
Reitero, repito.
Ella, claro, y ella escribió en Twitter porque entendió, retiro la invitación. Y se lió más.
Chicos, tengo a 6 personas, adultos, atacándome a mí por decir las verdades. Gracias de verdad, te reiteramos la invitación.
No vayas tranquila. Has tenido más tiempo que los tertulianos para hablar.
Pues es verdad, ¿eh? Para que luego se queje de que la silenciamos. Y además, oye, reitero la invitación.
Lo ha dicho hasta 3 veces. Sí. 2 en este fragmento y 1 en el de antes. Hasta 3 veces reitero
es que
la invitación.
Puede, si mezclas, se confunde.
Ya, claro, sí, si mezclas a lo que tú quieres, pues...
Sí, sí, sí.
Pero viendo la cara de Susana con lo de reiterar la invitación, es como cuando te vas de un trabajo y te dice tu jefe, tú aquí tendrás siempre las puertas abiertas, esta es tu casa, me da a mí que no...
Y
claro, luego te pasas por ahí un día y te echas a los Doberman, te abre la trampilla a los cocodrilos y la jaula de los tigres de Bengala, o sea que yo no creo que vaya a ir. Leo Messi está en una movida grande.
Ah, has cambiado de tema, ¿no?
Sí, sí, vale, porque esto es serio. Porque está ilegal, ¿eh? Está ilegal, Roberto.
Ya estamos cambiando así y creando un clickbait que luego vas a matizar, imagino.
Totalmente, vale. Es mentira, no está ilegal en nada, aunque supuestamente en Telecinco dijeron que, bueno, que puede que sí.
Esta es la espectacular villa de lujo de Messi en Ibiza. Unas increíbles vistas que se le han atragantado al futbolista. Un activo tóxico por no poder explotar legalmente los 11 millones de euros que pagó el delantero por esta mansión que, atención, carecería de licencia de primera ocupación y célula de habitabilidad.
¿Cómo?
Ahora el ayuntamiento del municipio mantiene abierto un expediente urbanístico,
claro,
por presuntamente haber realizado obras ilegales dentro de la vivienda.
No me extraña.
Ha dicho que carece de célula de habitabilidad.
¿Célula de habitabilidad? Claro, no me extraña.
Eso sí que es grave, macho. Debe ser algún tipo de enfermedad que afecta a las células, ¿no?
A las células de la construcción. No me extraña que hayan abierto una investigación sobre eso.
Claro, hombre. Ni el célula de bola de dragón, vamos. No, pues, bueno, no me lo creo, ¿eh?
¿El qué no te crees?
No me creo que te gastes 11 millones de trompos en una casa y que hagas el truqui de hacer obras sin pedir permiso.
Sí, y sin haber pedido la célula.
La célula. Aunque también es verdad que esto es una casa sin vecinos, ¿no se dan cuenta? No es como cuando pones el poliespan y los cartones en el ascensor, que ya está tu vecino en el segundo o tercera mirando a ver quién hace la obra, si tienes permiso y todo. Tendrás la matrícula, ¿no? Además, esta casa pues está abandonada.
¿Cómo?
Está abandonada porque eso se ve en las palmeras. Investigación del reportero.
Es verdad que yo acabo de asomarme a la villa y me da una sensación. Hay unas palmeras en la villa que están, no están como tienen que estar.
Están jodidas.
Si tienes clientes o la alquilas o viene el dueño de la villa, eso tiene que estar impoluto y las palmeras están muy dejadas.
Están dejadas, señor. Hombre, por favor. A ver, que creo que tenemos comunicación con Leo.
¿Sí?
A ver, Leo, entonces, ¿vive alguien en tu villa esta de Ibiza o no?
Sí.
Pero no, tú vives en Miami, ¿no?
Sí, en Miami.
Ya. Entonces tú no puedes, vives en Miami, no puedes vivir en la villa de Ibiza.
No, digo sí.
Gracias por la entrevista, por estos minutos, Leo.
Sí, a ti.
Ya está, venga, ya está.
Le iba a preguntar a Leo, pero me parece que no iba a profundizar.
Porque está locuazo hoy y no tenemos tiempo.
Claro, yo le iba a preguntar por el tema de las palmeras, que es lo que han destacado. Que
yo también le iba a preguntar por las palmeras.
Pero no son de chocolate, estas están muy dejadas y dice que eso solo cuando hay unas palmeras dejadas es que hay problemas en la casa. O sea,
Mamma
mía, tendrían que ver el jardín de la Dolo esta gente. O sea que... No, en serio, que tiene una selva ahí amazónica que tiene especies extinguidas que han vuelto a vivir en su casa.
Ah, sí.
Bueno, eso cuando se pega, normalmente sí que la intenta arreglar, se pega un tiempo sin llamar al pantero, que el pantero se llama así su jardinero. Y, bueno,
el pantero, sí, muy conocido.
Bueno, se llama no, le llaman porque dicen que tiene más cola que la pantera rosa, pero no, yo no lo sé de verdad. Sí, esto es verdad, te lo presento un día.
Venga.
Sigamos con fútbol porque no sé si te acuerdas de esto de Danny Wizard.
A ver.
Dinos un actor, una actriz y una película favorita.
Vale. ¿Actor?
El actor Torrente.
Torrente como actor. Torrente.
Película favorita, Torrente.
Torrente, sí. De Torrente.
Y la actriz, la de... ¿Cómo se llama la...? La pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío.
¿En Torrente?
¡Torrente, Torrente! Bueno, la que se pone ahí a pegar grito, no me sé el nombre.
Muy buena, sí. muy buena.
Se funda Laura Martínez por la derecha, ¿eh? Madre mía, qué fenómeno. Es de los mejores momentos de la historia del fútbol español, bueno, de la historia de España.
Y del cine,
Sí. Y del cine, de todo. La cosa es que Josep Pedrerol, en su podcast, ha entrevistado a Guiza.
No.
Y ayer avanzaron un fragmento.
Una película. Me gusta mucho la peli de Torrente. No, sabía que le iba a decir. Me gusta mucho 300.
Ah, 300.
Te habría preparado,
Claro.
Oye, aquello de Torrente, ¿qué provocó?
No. Me salió así, un día malo y, ya y nada más.
Una apuesta que hizo,
Pero, ¿cómo que día malo, Guiza? Tú eres un español como la Copa Pino, no te disculpes delante del catalán de Pedrerol. Torrente es la mejor película de la historia. Seguida de Torrente 2 y Torrente 4.
¿Y la 3?
Era una mierda, un poco floja.
Flojilla la 3, ahí,
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Luismi Pérez, nuestro hombre del tiempo. A ver, para este jueves decíamos lluvias que a ratos van a ser fuertes en el este del país, sobre todo en la Comunidad Valenciana, día festivo allí. La tarde que va a ser de más chaparrones localizados. Oye, y en Canarias no se van a escapar del viento, incluso de alguna lluvia se puede esperar en el norte del archipiélago.
Sí, así es, empezando por allí, por las Islas Canarias, viento de alisio, en algún momento bastante fuerte, sobre todo en Gran Canaria, en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Y ese alisio lo que va a hacer es que las nubes se queden pegadas a todos los nortes de las islas, donde tenemos más montaña, por tanto, incluso con alguna lluvia. Y en la península y Baleares, muy pendientes otra vez del Mediterranean Power, porque vamos a tener un montón de tormentas en todo el Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Dilo, Edgar, se flipa.
Este sí que le dan los vientos todos a él.
Mediterranean Power. Bueno, a ver.
Se me concentran todos arriba. Bien, pues esas tormentas que de hecho están cayendo ahora con bastantes ganas en el Delta del Ebro, en la provincia de Castellón, también en la de Cuenca, y atención durante todo el día, de hecho, en la provincia de Valencia, también en el extremo norte de Alicante, y en la provincia de Tarragona y sur de Barcelona, llegando más o menos hasta Barcelona ciudad. Aquí iremos teniendo tormentas fuertes que ya durante la tarde y noche se irán desplazando más hacia el sur, en la Comunidad Valenciana, sobre todo provincia de Valencia, Alicante, también esta tarde en Murcia, Albacete, Jaén, Granada y Almería. Es donde esperamos que llueva más. En el Cantábrico, independientemente, irán llegando más nubes y alguna lluvia, en este caso, más tímida. Y siempre con suavidad. La verdad es que frío intenso no vamos a tener. Por ejemplo, ahora en Donosti y en Cáceres hay 16 grados y en Alicante 21.
Bueno, pues con tanta lluvia, con tanta agua, hoy has decidido abordar este tema. Los colores del agua, que no es incolora toda, sino que decías verde, azul. Venga, la primera, la verde, color verde del agua.
La verde es el agua que cae, el agua que puede descargar en forma de precipitación, lluvia, nieve, y es absorbida o es aprovechada por los bosques. Por tanto, podríamos decir que es el agua que beben los árboles, que lo que beben los arbustos, lo que beben...
Bueno, y la que hay en alguna piscina que la conozco,
tiene cortapichas.
A ver, aquí podríamos empezar directamente con la agüita amarilla de los toreros muertos, pero eso ya sería otro tipo de colorines.
Yo no me desviaría.
Vamos a volver al carril, vámonos al área de servicio, descansamos y seguimos. Venga, pues la primera sería esa, la primera desde el punto de vista natural, desde el punto de vista hidrológico, estaríamos hablando de ese agua verde, que es el agua que aprovechan directamente los árboles. Lo que pasa que ese agua, por una parte, pues, vuelve al ciclo del agua sin problema. Y también hay que decir que no es un agua verde, no es un agua de colorines la que se aprovecha, sino que es para hacer alusión a eso, que son los vegetales los que lo aprovechan. Ese agua vuelve a la atmósfera básicamente de dos maneras. Una, porque se evapotranspira, o sea que las hojas, los estomas de los árboles, de las plantas, de los arbustos, de lo que sea, de cualquier vegetal, todo eso respira y por tanto vuelve hacia la atmósfera. Y luego ese agua en vapor de agua puede condensar y puede volver a formar más gotas de agua, o bien eso se va a las raíces y eso se aprovecha por parte de, por ejemplo, los frutos. Cuando nosotros, por decir algo, tenemos un campo de frutales, eso se riega o eso le cae lluvia y eso se transforma en naranjas o en peras, eso será un agua verde que luego será aprovechada también, pues, directamente por las personas. Por tanto, estaríamos hablando de ese agua verde. Luego está, ligado a eso, está el agua azul. El agua azul es la que no quiere el agua verde, la que no quiere los bosques. Por tanto, la que cae en un sitio, esos bosques ya no la absorben o caen sitios en los que no hay bosques y eso se va en forma de escorrentía, que es un nombre también que tiene guasa. Escorrentía.
De grupo punk, ¿no?
También podría ser de serie B directamente. Pues ese agua que fluye, básicamente, que fluye por los ríos, por los arroyos, que emana por las fuentes, el agua que tú ves presencialmente, que el agua, agua corriente no mata a la gente, pues eso sería el agua azul. Es el agua, básicamente, que se aprovecha en los pantanos y directamente la que podemos aprovechar nosotros. Pero claro, eso también luego vuelve a ser agua verde, porque tú puedes coger agua de esa y regar. Por tanto, lo aprovecho los árboles, tienes fruto. Y encima esos árboles respiran y eso se va al aire. Todo es un ciclo perfecto.
Sí, que
tengo,
nos queda
tengo
ya
un tema para Luismi.
¿Qué tema?
¿Puedo pedírselo?
Sí, hombre, claro.
Para otro día, que nos expliques, por favor, lo de las coloridas lagunas de Cañada del Hoyo en Cuenca. Lo de que cada hay siete lagunas. Ya te lo mirarás, y cada una tiene un color diferente y además llama, pero mucho color. Entonces no sé si es trampa, si es tal, tú explícalo bien, que tú sabes mejor.
No, sí que me suena ese caso y bueno, tiene que ver. Estúdialo.
Te hago spoiler. Estúdialo,
Trabajo con microorganismos que hay por allí. Sí.
Lo estudiamos. No solamente en Cuenca. Venga, que hoy está fluyendo el agua, pero la comunicación no se estaba robotizando. Luismi Pérez, un abrazo. Mañana más.
Hasta mañana, gente.
Hasta luego. Enseguida la prensa, enseguida la información.
Vivimos rodeados de información. Más titulares que nunca. Más medios.
Y esto ha llevado a
un grado de incertidumbre. Más tertulias. Y sin embargo, más incertidumbre. Por eso, más que nunca,
el precio que pagamos todos por la estrategia partidista de algunos es demasiado caro.
Necesitamos voces auténticas, claras.
Lo que no se cuenta no existe, lo que no se muestra no pasa. Por eso hoy estamos aquí, ante el silencio del mundo, ante la inacción mundial.
Y valientes. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Es el momento de hacer el repaso a los titulares de la prensa de la actualidad con Marta Centella y Adriana Mourelos. La noticia de esta madrugada es el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza al que han llegado Israel y Hamas.
La edición digital del País señala que ha sido el presidente de Estados Unidos el que ha anunciado el pacto y ha señalado que los rehenes israelíes volverán muy pronto a su país en un canje por presos palestinos.
Un análisis del diario.es explica la intrahistoria del plan de Trump para Gaza. Amplía que Francia y Arabia Saudí han sido más importantes de lo que se sabía hasta ahora gracias a la presión que ejercieron sobre la iniciativa estadounidense.
La portada ya en papel de La Vanguardia señala que aunque Egipto se mostrara optimista sobre las negociaciones, el ejército israelí seguía bombardeando Gaza. En los diarios de papel, por cierto, a esta hora la principal noticia nos lleva a Andalucía.
La consejera andaluza de Salud cae por los cribados fallidos. Este es el titular del País. El presidente de la Junta cedió ante la presión social y anunció una profunda renovación del sistema sanitario público.
Cuenta El Mundo que el gobierno de Juanma Moreno destina ahora 12 millones a revisar contrarreloj a unas 2.000 mujeres.
La imagen destacada de ABC es la de la dimitida consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, junto a Juanma Moreno.
El presidente de la Junta de Andalucía compareció de urgencia mientras miles de personas se manifestaban y exigían su dimisión, lo señala así el diario.es.
En España, el Ejecutivo salvó ayer el decreto del embargo de armas a Israel.
Después de tensar la cuerda al máximo, Podemos dio el visto bueno a este decreto, aunque aseguró que el texto legal que se ha aprobado es un coladero, lo cuenta La Vanguardia.
En la misma línea titula el diario.es. Coincide este digital en destacar la presión de la formación de Ione Belarra, pero subraya que el gobierno salvó dos votaciones clave.
Recoge este digital las palabras de Óscar Puente, el ministro de Transportes, que aseguró que estas votaciones a favor evidencian que es falso que el gobierno no esté en condiciones de seguir adelante y sacar iniciativas. Sobre el caso Begoña Gómez, en el diario.es, el testigo que incrimina a Gómez reconoció que no pudo lucrarse con el software de la Complutense.
El vicerrector Doadrio afirmó ante el juez Peinado que lo mejor de la cátedra es que el software era gratuito. Añade este digital que el magistrado considera verosímil la atribución a Begoña Gómez de un delito de apropiación indebida del que no ha reunido pruebas.
Por su parte, ABC titula así: la Complutense se persona como perjudicada perjudicada en la causa que investiga a Begoña Gómez. El diario.es añade que lo hace sin que se haya acreditado el daño patrimonial.
Y esta mañana más novedades sobre el caso Koldo.
El Partido Popular convoca a Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado, lleva El País en portada.
Añade El Mundo que esto ha ocurrido tras ir Ábalos al juez por los sobres.
Más asuntos del exterior. Von der Leyen advierte que Europa está en guerra híbrida con Rusia y debe responder.
Lo cuenta El Mundo y el diario.es explica que la propuesta que hizo la Comisión Europea para prestar millones de euros de los activos confiscados rusos a Ucrania se enfrenta ahora a dudas legales.
También al posible veto de países como Bélgica o Hungría. Los activos rusos están congelados en una sociedad de servicios financieros cuya sede está en Bruselas y que funciona como depositario y hace labores de compensación, entrega de los activos a cambio de dinero.
Cerramos la revista de prensa con este titular. Red Eléctrica pide cambios urgentes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el riesgo de apagón.
Es el titular que encontramos en todas las portadas. España vuelve a estar en el punto de mira ante el riesgo de pérdida de tensión eléctrica.
Bueno, y Mayalen Echevarría, Egunon, buenos días.
Egunon.
¿Hoy qué es? ¿El Día Mundial del Color o qué? ¿Este jueves va de colores la cosa?
Sí, un jueves colorido, ¿no?
Jueves colorido. Sí, vale, porque lluvioso y colorido.
Pues sí, con Luismi hemos aprendido que el agua puede ser verde, azul o gris. Y conmigo vamos a aprender que los días que no nos vemos muy guapos en el espejo puede ser por culpa del color de nuestra camiseta.
Pues nada, versión Barrio Sésamo de Si Amanece Nos Vamos. Vamos a aprender muchas cosas. Es una buena táctica para reforzar la autoestima, entonces, ¿no?
Sí, claro que sí. ¿Habéis oído hablar de la colorimetría?
¿De la colorimetría?
Todos los días.
Era como la sinestesia.
No, pero se está hablando mucho últimamente,
sí,
¿no?
Sí, es el estudio que determina qué colores armonizan y favorecen a las características naturales de una persona. Vamos, que tú pagas a un asesor de imagen para que te examine físicamente y te dice qué colores te hacen más atractivo.
Sí. Mi abuelo Tino.
¡Uy, la vara! Uy, la
que
vara
puede ser el mismo que el de la comunicación no verbal, ¿no? Bueno, puede hacer las dos cosas.
Podría ser perfectamente de parda, pero antes de juzgarlos, no nos precipitemos. ¿Cómo te examinan?
Bueno, a ver, se basan en la teoría de las cuatro estaciones.
Uy, sí, venga, vara de avellano.
Cuando no hacen eso, te dicen que por tu firma vas a vivir muchos años, ¿no? También.
¿Y las cuatro estaciones por qué?
Sí, porque se supone que dependiendo de nuestro color de ojos, pelo, piel, etcétera, nos favorecerán los tonos más cálidos o más fríos. O sea, tú puedes ser invierno, otro verano y así. Y dentro de cada una de estas estaciones, pues te proponen una paleta de colores pues personalizada.
Bueno, o sea, hoy me he levantado muy otoño y voy a fluir con el día y esas cosas, ¿no? Oye, entonces, esto es algo muy personal como para que haya, yo qué sé, pautas así genéricas que nos puedan servir para todos, ¿no?
Bueno, ya sabes que al humano le encanta generalizar, o sea que...
Y a Mayalen más.
Sí. O sea que no os preocupéis por eso, porque ABC le ha preguntado a una coach experta en el impacto personal.
No me digas, o sea, ¿a qué te dedicas? Soy coach experta en impacto personal.
Sí,
y bueno. De Avellano también.
No puedo más, ¿eh?
Está provocando hoy, ¿eh?
Sí, he venido con ganas.
¿Y qué dice? ¿Qué dice
pues
la coach?
Asegura que las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a utilizar tres colores.
A ver.
El azul, el negro y el blanco.
Bien, bien. Vale. Ya la veo más inteligente a esta experta. Porque según ella, los listos de Si Amanece aquí, hoy somos, a ver, Laura, Adriana, Mayalen. Tú no te has cambiado, ¿no? Desde que...
Ya no he cambiado.
Venías así. ¿Y quién les habla?
Claro.
Sí, blanco, azul y negro, ¿no?
Sí, mira los zapatos. Eso es.
Todo.
Pues mira, la coach dice que el azul transmite estabilidad, confianza y seguridad.
Sí.
Advierte también de que hay que tener cuidado porque también te puede dar la impresión de frialdad o lejanía.
Yo por eso intento compensarlo.
Por eso llevas la camisa blanca con toques azules.
Claro, porque soy muy consciente.
Está todo pensado. Pues sí, bueno, ya sé. Segura que los días que nos sentimos ausentes, pues por eso solemos ir de azul, ¿no?
Ya, los días. Hoy, así claramente de azul no va nadie, ¿no?
Yo voy de lila un poco.
No le podemos preguntar. Ya, pero lila es otra cosa.
Yo voy de Teletubby.
Tinky Winky, lila es otra cosa, ¿sabes? No, de azul no.
Bueno,
azul.
Pues el blanco transmite pureza, claridad e inocencia.
Claro.
Sí. Ojito, sí, que también lo llevan las personas con trastorno obsesivo compulsivo.
Bueno, pues allá ellas, oye.
Y las que se agobian fácilmente, porque el blanco es un color que se mancha fácilmente y siempre hay que tener pues uno de repuesto.
Ya,
pero no hay término medio, o sea, la gente aporta tranquilidad y la gente que está como una regadera.
Espera un momento, no me puedo resistir a hacer la pregunta. ¿A quién va de blanco ahora aquí en el estudio, Adriana? ¿Tú tiras más para Inocente o
la del cocido?
Es que
o la loca del cocido agobiada compulsiva.
A ver, es que además de usar el color blanco soy Géminis, entonces depende, le tienes que sumar una más.
Ya.
Bueno,
¿puede ser Adriana o Morelos?
Claro.
Sí.
Bueno, y luego está el último, que es el más peligroso, el negro, porque puede ser representativo de la elegancia y la sofisticación, o de alguien que es muy depresivo y solitario.
No te voy a,
bueno, cuando la gente que tiene mucha autoridad se viste siempre de negro, también suele generar una desconfianza.
Va, sí, te lo pregunto. ¿Tú tiras más para sofisticado o para solitaria?
Yo para autoritaria.
Para autoritaria. Bueno, la verdad es que la coach nos ha propuesto tres colores bastante difusos, ambiguos, ¿no?
Pues sí, bueno, a ver, siempre será mejor que pagues una sesión personal de colorimetría en vez de que te lo diga en un artículo, entiendo yo. En mi entorno se ha puesto de moda, tengo que deciros, regalar esto, así que si no tenéis...
¿Regalar colorimetría?
Entorno, ¿eh? Sí, para que te veas más guapa.
Vale.
Así que si no tenéis regalo para Navidades, pues ya sabéis.
Hombre, por favor. ¿Qué? Colorimetría, ya sabes.
Claro, tú me regalas colorimetría. Ah, yo pensaba un no me olvides de aquello, yo qué sé.
Bueno, no te olvides de los deportes, Edgarita.
Vale, es verdad, sí.
Actualidad deportiva, victorias contundentes en la Champions League femenina. Ha empezado bien, ¿eh?
A la victoria del Barça por 7-1 contra el Bayern se suman la del Real Madrid y el Atlético Madrid también. Las merengues se impusieron por 6-2 a la Roma, mientras que el Atleti le endosó un 0-6 al SKN St. Pölten austriaco. Me estoy aguantando mucho para no hacer la comparativa de los sets de tenis
con el
6-0 y el 2-6. Sí. Estoy sufriendo mucho, que lo sepas.
Y porque no coincide en pleno Roland Garros o Open de Estados Unidos, si no, habría caído ya por su propio peso.
Un punto ser y partido.
Correcto. Oye, fútbol. Del fútbol masculino, Javier Tebas confirmó ayer en Miami, por cierto, que el partido entre Villarreal y Barça se va a jugar allí.
Sí, y aprovechó para contestar a todas esas críticas de aficionados de verdad al fútbol, que lo que le gusta es ir a ver a su equipo en su estadio, con su gente y a una hora decente con su familia, o desplazarse 3 horas en coche y no 12 en avión para apoyar a su equipo fuera de casa. Pero él no lo ve así.
La ciudad de Villarreal, los aficionados del FC Barcelona sienten orgullo de ser pues los primeros, los pioneros de llevar esto a otro lugar. Si estuviéramos hablando de llevar 20 partidos, diría que estaría yo loco. Un partido. Creo que ha habido y hay muchísima demagogia con este tema, y espero que este paso adelante nos enseñe que no estamos rompiendo nada de la tradición, sino empujando la tradición y defendiendo la tradición. Es un partido.
¿Un partido? ¿Solo?
Claro que sí, Tebas. Un partido. ¿Y por qué no es el Villarreal-Real Madrid?
Bueno.
Eso ya no te interesa tanto, ¿verdad? Porque sabes que Miami está plagado de madridistas y jugaríamos como locales. ¡Se te ve el plumero, macho!
Un día le da algo en directo, además, ¿eh? En cuanto a la selección española, ayer empezaron ya los entrenamientos de preparación para el partido del primero, es el sábado, ¿no? Ante Georgia.
Contra Georgia. Y anoche pasó por el larguero el portero titular, Unai Simón, que hablaba de la dura competencia que tiene en la portería.
Sí que es verdad que el que viene jugando pues últimamente soy yo, pero al final aquí estamos tres porteros capaces de poder competir al máximo nivel el partido de Georgia, o sea, el de Bulgaria. E incluso hay otros porteros que se quedan fuera de la lista que también tienen nivel de selección. Así que, bueno, en principio, por ahora, como te digo, pues aunque sea el que viene jugando sea yo, en principio creo que tanto Alex, David y yo nos sentimos porteros de la roja y con mucha confianza de poder hacer las cosas bien.
¡Grande ahí, Don Simón!
Eso es, sí, ¿no? Y la selección sub-20, que ya tiene rival, se enfrentará a México en cuartos de final. Selección contra la que jugó en la fase de grupos y empataron a 2. Ojo, cuidado, ¿eh?
Sí. En baloncesto hoy empieza una nueva jornada de la Euroliga.
El Real Madrid se enfrentará al Lyon, mientras que el Baskonia recibe a Panathinaikos. Para mañana, el duelo español entre Barça y Valencia.
Ay, pues menos mal que hay Euroliga en este parón de selecciones, porque si no, menudo aburrimiento. Hoy podremos disfrutar de un fantástico Olympique de Lyon Real Madrid.
Lyon-Villeurbanne, presidente.
Que Lyon juega contra el Villeurbanne.
No.
¿Y el Madrid contra quién juega? A mí no me la cuela, señorita.
Pero, ¿Por qué no se tapa un poquito con esto del baloncesto, presidente? Hombre, si le pillaron una vez históricamente aquí en el Larguero, pues ya está, retírese.
A mí me gusta el baloncesto y el básquet, como a Sergio Ramos.
Correcto, correcto. Oye, que para los oyentes que madrugan, pero sobre esta hora, que no son los habituales de la primera, que hemos dicho que esto de la lista Si Amanece Nos Vamos ser en Spotify. Que nos hemos propuesto, es el reto que de vez en cuando hacemos, ya superamos los 6.000, ahora el próximo es llegar para el 12 de enero a los 7.177 seguidores.
¿Ah? Yo y para que... ello, ¿qué es lo que hay que hacer?
Ah, muy fácil. Muchas gracias. Que ah, que parecía digo,
va de blanco, ¿eh?
Correcto. Digo, ¿dónde estaba esa grabación de la voz de película? Bueno, pues para eso nada, lo que hay que hacer es seguir la lista en Si Aparece Nos Vamos en Spotify. Y después, si queréis entrar en el sorteo del lote de productos variado, variopinto, que vamos conformando aquí, con vuestras aportaciones también, pues hay que mandar a siamanece@cadenaser.com una captura. Digo que según la progresión de ayer hay cerca de 30 personas. ¿30 habíamos dicho?
30, 38, casi 40.
Bueno, eso me parecía poco. Casi 40, fueron 38. Según eso, nos pasamos del mapa. A ver si tuviéramos ahí hoy en el jukebox, en la gramola, a ver si tuviéramos algo que está en la lista. Sí. Esta. Es jueves, así que móvelos.
Así que ayer fue miércoles hubo congresito del bueno, el de la vergüenza. Feijóo citó a Pedro Sánchez este mes en la comisión sobre el caso Coldo del Senado.
Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad.
Vale.
La primera, está obligado a decir la verdad. Y usted está obligado a decir la segunda, ¿o es que se me ha olvidado?
No, ahí va.
Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como él.
No.
¿Quién es el que está tan pringado como ellos? ¡Usted!
Lo que pasó después les sorprenderá. 40 segundos de aplausos de la bancada popular al jefe.
Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría.
Venga. Y venga a aplaudir. Y entonces, Pedro Sánchez, tras reírse un rato, le suelta esto.
Señor presidente, cuando quiera. Silencio, por favor.
Ánimo, Alberto.
ánimo, Alberto. Dos palabras que quedarán para la historia, como el impresionante de Jesulín.
Y Bendodo, pues no puede evitar repetir la gracieta de Sánchez, pero segundos chistes nunca fueron buenos, Elías.
Ánimo, María Jesús. Mucho ánimo. Lleva usted... Entiendo que lleva usted unos días... muy duros.
Aquí no se ríe.
¡Bú! ¡Fuera! ¡El señor Bendodo es un copión!
Risas de los socialistas, ¡bú! Aplausos de los populares.
Nada, muy edificante como cada semana.
Sí, un ambiente festivo que no erótico, creo que analizaremos al detalle más adelante. Y sí, esto es otro hype, otro clickbait, porque aquí lo importante es el titular.
Que la realidad no le estropee un buen titular.
Ahí está.
Esta frase no es mía, se la atribuye comúnmente a Enrique Jardiel Poncela, aunque no hay prueba documental que confirme que lo dijera él.
¿Y soy yo o Feijóo se ha obsesionado con Ramón de Pitis?
Mientras, señor Sánchez, un presidente limpio y decente, con la información que hemos tenido estos días, hubiera hecho dos cosas.
Muy limpio,
la primera, trasladarse a Ferraz y preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, eso que ustedes llaman chistorras.
Eso. Venga, vale. Ustedes chistorras. Y Alberto siempre se acuerda de la segunda, ojo.
Y la segunda... llamar al despacho, al ministro de Política Territorial, y preguntarle si todo lo que se está publicando sobre él es cierto. Lo ha hecho ¿O a qué intereses responde su gobierno? Muchas gracias, señoría.
De nada, de nada. Primera, segunda. Estaba ayer Feijóo en modo contable, ¿eh? No parecía elegir.
Elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor, el Partido Popular.
No. ¿Me estás hablando a mí, chico? ¿Es a mí? Amenazas a mí las justas, ¿eh? Que estoy muy loco.
Y tengo que reconocer que hasta que no escuché a esta compañera de Informativos 4, yo no había pillado la broma.
Porque para sobrecogedor, el Partido Popular.
Pues si se les ha pasado por alto la broma. Sobrecogedor,
amiga,
y PP. Todo en la misma frase.
Bueno, tengo que reconocer que igual fue fallo mío, porque en el guión ponía que tenía que hacer una mini pausa entre sobre y cogedor y no la hice. No se puede estar impecable en todo.
¿Cómo lo diría ahora entonces?
Y sobre cogedor.
Ahí lo hubiera pillado yo, pero me costó bastante. Ayer el Congreso era el plató de No te rías, que es peor. Miguel Tellado con una broma cogida con la mano.
Señor Bolaños, si en la sede de Ferraza los billetes de 500 les llaman chistorras, lo más seguro es que los que los recibían fuesen chorizos.
Buah.
Uy, no sé, pero a mí cada vez me interesa más la política española. Chistorras, chorizos. Oh. A ver si alguien habla también de pan de payés, que esos embutidos hay que acompañarlos.
Venga,
bien.
Venga, va, otra bromichuela cogida con pinzas y sin rima del Congreso ayer. Félix Bolaños.
España no se parece nada a la Madrid Fascio Week que organizan ustedes cada cierto tiempo.
¿Fascio Week?
No se parece en nada.
¿Fascio Week?
Sí, es que fascio suena a dolor en la planta del pie, a fascitis. ¿No podría haber dicho Madrid Fashion Week mucho mejor? ¿Dónde va a parar?
La verdad que sí. Se pusieron ayer también un poco pesados con algo que sí que tiene rima, lo del hermano.
Decía usted, mi hermano y mi mujer son inocentes. 8 delitos investigados.
Vale, pero respondió fuera del Congreso, desde su cama, como hace habitualmente, tumbado, con sus gafas, almohada debajo, el coreógrafo Nacho Duato.
Yo conocí a David Azagra, David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, en San Petersburgo. Oh. Y él estaba en el conservatorio de Brasmaninov.
¿Dónde?
Excelente director de orquesta. Él pasó todos sus estudios ahí. Ahora, yo les digo una cosa. ¿Ustedes se creen que el ministro primero, o sea, el Prime Minister, el presidente de España, le va a enchufar a su hermano en el auditorio de Badajoz?
Sí, con todos los respetos, ¿eh?
Vamos a ver, ¿esto quién lo ha dicho? ¿Nacho o Duato? Pues le pasa lo mismo que a mí con Miguel y Bosé. Tiene dos personalidades.
Yo creo que Nacho Duato estaba contagiado claramente por las risas del Congreso. Peligro ofensivo también con Badajoz, me parece. En el Congreso, Bendodo a Montero.
La realidad es que usted no se entera de nada. No se entera de nada. Y cree que los españoles somos tontos, ¿no? Que el hermano del presidente Sánchez estuvo 4 meses fuera de cobertura, escondido en la Moncloa, para esquivar el control de su Ministerio de Hacienda. ¿Tampoco se entera usted?
Claro, es mejor que le responda Nacho Duato.
Piénsenlo. Una persona que ha estudiado 10 años en San Petersburgo, en el conservatorio de Rasmaninov.
Dice, me gusta muchísimo a mí la gente con idiomas, ¿eh?
Y con risas.
Sí,
y con risas.
Con risas. Del Rasmaninov, del ruso al japonés, que cantó anoche en El Hormiguero, Ana Mena.
¿Te has aprendido?
Me gusta, sí. Nadie sabe por qué me encantan un par de canciones de esta chica.
Pero en japonés.
Sí, bueno, también, en castellano también. De hecho, igual podría estar en la lista de esa de Spotify de Semanece. Bueno, no tanto me gusta Ana Mena como la sesión del control al gobierno del Congreso, ¿eh? ¿Os apetece un frigodero?
Sí. ¿Sabía usted o no sabía que el hermano del presidente, pese a ser residente fiscal en Portugal, estaba viviendo en la Moncloa para evadir impuestos?
Bueno, si hay hermano, hay Duato en ruso.
Diciendo, ¿es enchufado o no? Después de haber estado 10 años
¿Dónde?
En el conservatorio de Rasmaninov.
¡Rasmaninov!
¡Qué pesado estás con Rasmaninov, Duato! Anda, dile a Nacho que salga un rato porque te estás coronando, macho.
Bueno, y si sigue habiendo idiomas, pues hay Ana Mena, pero no en japonés, sino en trabalengo. Oh.
Había una madre godable, pericotable, tantarantable, que tenía una hija godija, pericotija, tantarantija. Un día la madre godable, pericotable, tantarantable, le dijo a su hija godija, pericotija, tantarantija. Hija godija, pericotija, tantarantija. Ve al monte godonte, pericotonte, tantarantonte, a traer una libre godija, pericotija, tantarantija.
Así podemos llegar hasta las 6, ¿eh?
Me estoy agobiando.
cosa.
Esto lo han puesto en velocidad 2x, ¿no?
No.
Hay que ver lo que hace esta chiquilla con la lengua, sin que se me saque de contexto, que ahora ya no se puede decir nada.
A ver, la verdad que... A ver, Ana, me encanta tu poesía, sobre todo en la canción. La chica con la que vas me ha recordado a mi ex, que era un capullo galáctico, pero la gracia de los trabalenguas es que lo digas rápido, no te equivoques y se entienda. Y lo siento, pero aquí no.
Ah, ¿no has entendido
no,
nada?
No, no. Yo creo que, Ana Mena, mejor di Rasmáninov.
Rasmáninov.
A ver, Rasmáninov. ¿Está bien así, Nacho Duato?
No hagáis el ridículo. No hagáis el ridículo. Bueno, no hagan más el ridículo.
Vale.
No hagan más el ridículo.
Que vale. Que sí,
solo ha falta decir, hablemos del milenarismo.
Total.
Bueno, Rasmáninov, ya tenemos las consecuencias directas de este tono que ayer una vez más dieron sus señorías en el Congreso, ¿no?
Sí, porque esto seguro que lo aprendimos alguna vez con Mayal en una contraportada. El ser humano aprende por imitación. Así que en el Parlamento andaluz se vivió ayer este momento.
Señor presidente, es que tenían que habernos avisado de que era el primer punto que se iba a votar porque no falta gente.
Señor presidente.
De un receso de 5 minutos para que la gente venga.
Señoría.
Se avisa con 5 minutos.
5 minutitos de cortesía.
Señoría, hacemos un receso de 5 minutos.
Vale.
Sí, señor, porque me da la
¡hala!
¿Qué es así?
¡A que vengan los diputados del PP de comer!
¡Venga!
Eso. En cambio, otros somos capaces de estar al pie del cañón incluso a las 5 de la tarde y sin comer.
Porque me da la gana, dice el presidente del Parlamento andaluz, y no vas a ser alcalde en la puta vida.
¿Eso ha dicho?
Le dice el alcalde de Chantada,
vale,
de Lugo, al portavoz de Por Chantada, Antón Fente.
Oita y media, una concentración a que nos gustaría que como corporación
termine, y si la hemos terminado, pueden ir.
No, sí, xa vexo que non lle interesa moito debater do tema.
No, é que non me interese, que en dirixo debate son eu.
Non parece me correcto.
Cando vostede sea alcalde, que non vai a ser na puta vida,
hola,
pues vai a dirixir eso.
Venga, pois pues moi bien, de lo nacional a lo local, todo mal. E se miramos al futuro, lo vemos regulero. E se miramos al pasado...
Estás optimista,
pues, sí, nos lo cuenta el pasado Federico Trillo, que ha sacado librillo, y habla así de su amistad con Aznar.
Bueno, allí hicimos muy buena amistad, aparte de que nuestras mujeres eran... casualmente pues habían sido compañeras,
amigas,
en la Facultad de Derecho, ambas habían hecho oposiciones, tenían muchas notas en común,
notas,
y muy aficionados a la historia contemporánea de España.
Sí.
Y a él, lo llamamos el Serpa. El Serpa es, en los grupos excursionistas, el que marca el camino para la senda,
gracias,
para seguir la ruta, ¿no?
Ah, vale.
Si no lo llega a decir Federico Trillo, no sabemos lo que es Serpa.
Qué bonito apodo. Recuerdo que además cuando me lo llamaban yo hablaba con acento tibetano, que es uno de mis fuertes.
El mote de Aznar era el Serpa, muy bien descrito por Trillo, por cierto, pero no fue el único mote que tuvo Aznar.
Cuando ya fue el jefe, como en los Reyes Godos en Asterix, subido en los escudos de aquella generación.
¿Qué dice?
Le llamamos a él Zidane, porque él es muy madridista.
Zidane.
Y Zidane era muy buen distribuidor de juegos. Zidane no era un marcador de goles, como los Rolandos, eso. No, Rolando, ¿cómo se llama?
¿Cómo?
No, Zidane era un tipo que daba juego y sabía que el mejor colocado en el campo para hacer cada papel. Sí. Y eso hizo él con nosotros.
Claro.
Rolando, sí, Rosvaldo,
con Coque Maya,
Trillo,
sí,
controla tanto de fútbol como de geografía, ¿eh? ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras! Ay. Oye, ¿nos habías prometido,
sí,
o esto lo he soñado yo, que nos habías prometido un análisis de las risas de Sánchez y su bancada tras el ánimo, Alberto?
Llega dicha analítica de la mano de los compañeros de Informativos 4.
Sánchez y Montero se parten de risa.
Sí.
La cámara va abriendo,
literal,
el plano lentamente, y a medida que se abre, vemos que los diputados populares, ya vemos la cabeza de Sánchez, continúa riéndose.
Se ve.
El resto del Grupo Popular se va poniendo en pie al mismo tiempo que Sánchez, con un gesto de la mano les anima a levantarse.
Que esto los compañeros de Cuatro lo hicieron ayer, antes de la anatomía de la risa de Pedro, que lleva a Bustos en portada.
¿Vuestras?
Risas y ese ánimo, Alberto, que le ha espetado el presidente al líder de la oposición.
Atención a la reacción de Sánchez. Se parte de risa mientras su vicepresidenta se carcajea a su lado.
Se carcajea.
Se parten de risa, se carcajean. ¿Qué pasa?
Perdón, es que cada vez que me acuerdo me descojono.
Venga, pues vamos a recordarlo todos, ¿os acordáis, no? De cómo María Jesús Montero se carcajea al lado de Pedro Sánchez.
Sí, ánimo, Alberto.
Ánimo, María Jesús.
Ánimo, Alberto.
María Jesús. No me sale a mí, dice. No.
Es que ha tenido mucha gracia, Pedro. Es el mejor.
Sí.
Guapo.
Es que todo fueron risas, sí.
Pedro, ¿qué dientes más grandes tienes?
Son para reírme mejor.
¡Qué bueno! ¡Bravo, bravo! ¡Qué risa tan bonita tienes! ¡Bravo, guapo!
Bueno, la tuya tampoco está nada mal.
Gracias, presidente. Gracias. ¿Podrías decirlo una vez más, por favor?
¿Otra?
Sí, la última. Hazlo por mí.
Está bien. ¡Ánimo, Alberto!
¡Bravo! ¡Ay, que te como!
Bueno, ya está bien, MJ. No nos vamos a pasar todo el gag riéndonos.
¡Ay, perdona, Pedro!
¿Qué era, coña?
¿Puedo decirlo yo también?
¡Claro!
A ver cómo me sale. ¡Ánimo, Alberto!
¡Ay, buenísimo!
¿En serio? No tengo la misma gracia que tú.
Eso es verdad.
Vaya.
¡Que es broma!
¡Es que eres la monda! ¡Qué presidente! ¡Bravo, bravo, bravo!
¡Ay, que te como, Marichu!
¡Ay, yo sí que te como! ¡Ánimo, Pedro!
¡Ánimo, MJ! ¡Ay! Creo que me he dislocado la mandíbula de tanto reírme.
Es coña, ¿verdad?
¡Por supuesto!
Si amanece, nos vamos.
Si roban como la mafia,
robar es aún menos que matar.
Si se comportan como la mafia, si hablan como la mafia,
plata o plomo,
pues probablemente estamos ante la mafia.
Hecho para que me trates con tan poco respeto.
La mafia convertida en gobierno, ¿no?
Y eso se llama mafia.
¿Habrá quedado claro?
Hablo español.
Pues muy bien.
Inglés.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Hablaba un poquito de francés, pero como que se me ha olvidado.
Es un moment, será un moment, Eugepur, tú, les européens.
Pero estoy intentando aprender el idioma de los milouristas y los pobres.
Prefiero no trabajar, es casi más rentable muchas veces no hacerlo.
Señor presidente, es que tenían que habernos avisado de que era el primer punto que se iba a votar porque no falta gente.
¡Que vengan los diputados del PP de comer!
Las cañitas.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Señoría, hacemos un receso de 5 minutos.
¡Ay! ¡Que me atraganto!
Sí, señor, porque me da la gana.
Cuéntame, ¿quién manda aquí?
Aquí mando yo y aquí manda mi.
¡Y punto!
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
No se entera de nada. Y cree que los españoles somos tontos, ¿no?
Pues claro.
Ánimo, Alberto.
Toma zasca.
Cadena SER.